Seguimos con el libro de Esther, de la reina Esther. Ya la semana pasada nos quedamos en que, haciendo resumen de la semana pasada, que Mardoqueo no estaba dispuesto a, ¿se recuerdan?, aceptar qué cosa, las ropas que le mandó Esther cuando le dijeron que Mardoqueo estaba vestido de saco y con ceniza en la cabeza. Volvieron al palacio los que habían llevado las ropas para informarle a Esther. Entonces, cuando Esther se dio cuenta que algo grave pasaba, porque primero que fue, le dijeron, oye, tu tío está allá afuera vestido de saco y con ceniza en la cabeza, y a lo mejor Esther diría, este Mardoqueo es un poco exagerado en sus cosas, y le mandó ropa. Pero cuando Mardoqueo rechazó la ropa fue cuando Esther dijo, entonces aquí hay algo más allá de lo que yo me imaginaba. Y ella quería una respuesta, cuál era la causa de que Mardoqueo se había vestido de esa ropa y se había puesto ceniza en la cabeza. Por eso la reina no había podido ir y mandó un mayordomo, un mensajero, para que fuera. ¿Qué hizo con Mardoqueo? Mardoqueo le contó todo lo que había pasado y le mandó una copia del decreto que había sacado hasta Jerjes, mandando el día 10 del mes 12 de matar a todos los judíos. A ver dónde nos quedamos, en el 4, ¿no? Sí. Capítulo 4. Pues comenzamos el 4:1 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Mardoqueo supo lo que pasaba, eso lo vimos, rasgó sus vestidos, se vistió de saco y ceniza, salió por la ciudad lanzando grandes gemidos hasta llegar ante la puerta real, pues nadie podía pasar por la puerta cubierto de saco. Todas las provincias, donde quiera que se publicaban las palabras y el edicto real, había entre los judíos gran duelo, ayunos, lágrimas, lamentos. Y a mucho el saco y la ceniza les sirvió de lecho. Las siervas y eunucos de Esther vinieron a comunicárselo. La reina se llenó de angustia y ordenó que enviaran ropa a Mardoqueo para que se vistiera y se quitara el saco, pero él no quiso. Llamó Esther a Atac, uno de los eunucos que el rey había puesto a su servicio, y le envió a Mardoqueo para enterarse de lo que pasaba y a qué obedecía todo aquello. Salió Atac y fue donde Mardoqueo, que estaba en la plaza de la ciudad, que hay frente a la puerta real. Mardoqueo se informó de cuanto había pasado, y de la suma de dinero que Amán había prometido entregar al tesoro real por el exterminio de los judíos. Y dio también una copia del texto del edicto de exterminio publicado en Susa para que se lo enseñara a Esther y le informara. Y ordenó a la reina que se presentara ante el rey para ganar su favor y suplicara por su pueblo. Acuérdate, le mandó a decir, de cuando eras pequeña y recibías el alimento de mi mano, porque Amán, el segundo después del rey, ha sentenciado nuestra muerte. Ora al Señor, habla al rey en favor de nuestro y líbranos de la muerte. Regresó a Atac e informó a Esther de las palabras de Mardoqueo. Esther mandó a Atac que le dijera a Mardoqueo, todos los servidores del rey y todos los habitantes de las provincias del rey saben que todo hombre o mujer que se presente al rey en el patio interior sin haber sido llamado es condenado a muerte por el edicto, salvo aquel sobre quien el rey extienda su cetro de oro y hace ya 30 días que no he sido llamada a presencia del rey. Llevó la respuesta de Esther a Mardoqueo y este se limitó y este le remitió esta contestación. No te imagines que por estar en casa del rey te vas a librar tú sola entre todos los judíos, porque si te empeñas en callar en esta ocasión, por otra parte vendrá el socorro de la liberación de los judíos, mientras que tú y la casa de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si precisamente has llegado a ser reina para una ocasión semejante? Esther mandó que respondieran a Mardoqueo, vete a reunir todos los judíos que hay en Susa y que ayunen por mí, que no coman ni beban durante 3 días y 3 noches. También yo y mis siervas ayunaremos. Y así, a pesar de la ley, me presentaré ante el rey. Si tengo que morir, moriré. se alejó Mardoqueo y cumplió cuanto Esther le había mandado. El Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos cómo apenas Esther leyó el mensaje de Mardoqueo, le mandó otro mensaje. Y la reina, también aquí Mardoqueo, como que yo creo que le hizo un poco de chantaje, ¿no? Le dijo, acuérdate que si yo caigo, tú también vas a caer. Pero también Mardoqueo, aquí aparece la providencia de Dios ya otra vez. Gracias, Señor. Parece que se dio cuenta que yo no veía bien la letra. Pues aquí aparece la providencia de Dios dentro de todo esto que leímos. Y le voy a preguntar dónde aparece la providencia de Dios. ¿Dónde aparece la providencia de Dios? Que Mardoqueo le dice, si tú no nos ayudas, nos va a venir de otro lugar la ayuda. O sea, Mardoqueo le dice, hay un pasaje que dice, si tú no nos ayudas, va a venir de otro lugar la ayuda. O sea que ven como la providencia de Dios, y también le dice, a lo mejor tú estás puesta ahí precisamente para ayudarnos, que eso es el tema de este libro, la providencia de Dios. Pero la reina Esther tiene un dilema. La reina Esther le sabe muy bien y le dice que nadie puede presentarse al rey si el rey no lo llama. Exactamente igual que nadie podía rehusar ir al rey si el rey la llamaba, como le pasó a la reina Basti, ¿se acuerda? Que no fue. Y decía que hacía 30 días que el rey no la veía. Entonces, 30 días sin ver al esposo, pues se ve como que ahí había un poco de... No sé si hasta Jerjes tendría todos esos problemas que tenía en la cabeza, pero Esther estaba en un dilema. Esther no podía presentarse frente al rey, causó pena que perder el favor, como lo perdió la reina Basti, por hacer lo contrario, pero de todas formas es un tipo de desobediencia al rey. Por eso, de cierta forma, Mardoqueo también desafía a Esther. Jerjes era el gobernante mundial y le dice, va a venir la liberación de otro lado. El rey podía entender que a lo mejor lo iba a atacar a alguien, ¿no? O sea, pero yo creo que aquí Mardoqueo detectó en todo esto lo que le dije anteriormente, que la mano de Dios se estaba moviendo detrás de todo esto, y que por eso mismo Esther había llegado al trono. Y podemos ver claramente cómo Dios va actuando en su providencia, aún en los asuntos de la nación. Dijimos del principio, obvio que Esther no ganó accidentalmente un concurso de belleza. No es accidentalmente que la reina Basti desobedeció al rey. No es coincidencia que el rey se enamoró como se enamoró de Esther. Mardoqueo, que era un judío, él sabía que detrás de todo esto algo se estaba moviendo. ¿Qué se estaba moviendo? La providencia de Dios, con un fin que ni Mardoqueo ni Esther, en ese momento, como hablamos la semana pasada, en el medio del camino, no sobre el final. Nosotros por eso muchas veces la providencia de Dios no la entendemos hasta después, hasta el final. Mientras está el camino, no la vemos, porque no vemos la ruta completa. Y aquí en este camino, Mardoqueo se mostró firme. Él se mostró firme a su identidad de judío. Él dijo, yo no voy a negar mi identidad de judío. Si tenemos que morir, nos morimos todo el mundo. Sí que vemos con un hombre, como dijimos la semana pasada, que no era tan fiel. ¿Por qué sabemos que no era tan fiel? Porque se quedó, no salió a restaurar Jerusalén. Tenía nombre pagano. ¿Se acuerdan? Mardoqueo de Marduk, el rey, el dios de los persas. Esther también tenía nombre pagano, Ishtar, de la diosa Ishtar de los babilonios. O sea, gente que parecía que habían perdido la identidad judía, sin embargo, pues todavía quedaba algo de eso del pueblo judío, de la promesa de Dios. Y vemos que, aunque en este libro no se menciona el nombre de Dios, eso lo dijimos que es el único libro de la Biblia que no menciona el nombre de Dios, pero a pesar que no menciona el nombre de Dios, siempre Dios está actuando detrás de todo esto. ¿Actuando a través de qué? De su providencia. Por eso vemos que Esther, que ya media metida en este mundo pagano, le dice a Mardoqueo, yo me voy a presentar delante del rey, pero me estoy jugando, ¿qué cosa? La vida. Yo lo voy a hacer, pero ustedes tienen la parte de ustedes que hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos? Ayuno y oración. Vemos aquí que Esther es una mujer juiciosa. En el medio de un problema tan grande, ante una decisión tan seria, Esther manda los dos pilares, que han sido los dos pilares de la iglesia de toda la vida. El ayuno y la oración. El ayuno viene desde el pueblo de Israel. Israel tenía un día de ayuno. ¿Se acuerdan qué día era ese? Lo dijeron por ahí, lo dijeron tan bajito que nada más que hoy es Yom Kippur. Yom Kippur. Yom Kippur, el día de... Lo tienen, lo tenían y lo tienen hasta el día de hoy. Ese es el día que los judíos no comen nada durante el día, hacen penitencia durante todo el día y es el día más santo de todo el pueblo judío, donde ellos piden perdón por todo los pecados del año. El tema central es la expiación y la reconciliación. No comen, no toman nada, ni siquiera agua, no se bañan, no hay relaciones conyugales. El ayuno comienza desde el ocaso de un día hasta el anochecer del otro día. Este era un día de ayuno de la nación israelita y lo vemos que lo dice el Levítico 16. Este será un estatuto perpetuo para ustedes y para los extranjeros que vivan entre ustedes. El día 10 del séptimo mes deberán ayunar y no podrán realizar ningún trabajo. Ese día hará expiación por ustedes. Así delante del Señor quedarán limpios de todos sus pecados. Ese día será para ustedes un día de reposo y de ayuno. Ahora es un Shabbat, un día de reposo. Es un estatuto perpetuo. Por eso después de la destrucción del templo y del exilio en Babilonia, se instruyeron no solo un solo día, se instruyeron 4 días de ayuno en el cuarto mes. Todavía los judíos tienen un día de ayuno que es cuando recuerdan la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Una fiesta que no se habla mucho de ella, pero los judíos van, por eso se llama el Muro de los Lamentos. La gente piensa que los judíos van a lamentarse al muro. Los que han ido a Israel nunca han visto a ningún judío lamentándose en el muro. Porque se llama, no, eso que hacen así no es lamentarse, eso es ritmo de oración que ellos llevan. Pero yo no he visto a ningún judío orándose los pelos ni dando gritos en él. ¿Por qué se llama el libro de las Lamentaciones? Porque en ese pedazo de muro que quedó, permitían los árabes, a los judíos, ir una vez al año, el día que se conmemoraba la destrucción del templo. ¿Y qué leen ellos ahí? Las Lamentaciones de Jeremías. Por eso se llama el Muro de las Lamentaciones. No porque ellos se lamentan, sino porque ahí se lee una vez al año el libro de las Lamentaciones del profeta Jeremías. Los judíos no conocen ese lugar como el Muro de los Lamentos. Ellos lo conocen como la Muralla Oriental. Conocen a ese occidental, perdón, a ese muro. Para ellos es desconocido. Pero hay una fiesta que es cuando se recuerda de la destrucción de Jerusalén por los babilonios, que también es día de ayuno. O sea, habían varios días de ayuno en el pueblo de Israel. Y también había ayuno personal. Las personas hacían ayunos personales en ocasiones de dificultad. Lo vemos en el Salmo 35, en el Salmo 69, en el Salmo 109. Lo vemos en Daniel 9:3, en Esdras, vimos que Esdras proclamó un ayuno en Esdras 10:6. Nehemías proclamó otro ayuno, el 1 en Nehemías 1:4. La práctica del ayuno era muy frecuente en el judaísmo. Tanto es así que Jesús lo critica. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice, no es echarse ceniza a la cabeza para que todo el mundo diga, ay, el pobre, qué piadoso es como ayuna, sino es hacer verdaderamente... Mejor que ayuno, misericordia, que a lo mejor te duele más que el ayuno. No que Jesús despreciara el ayuno, porque Jesús cumplía con el ayuno, pero Jesús decía que hacer ayuno para que la gente se dé cuenta de que tú estás haciendo ayuno, pues ahí tienes tu propia recompensa. Pero el ayuno también aparece en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista y los discípulos de Juan ayunaban. Jesús ayunaba. Lo vemos en San Mateo 4, cuando Jesús hizo un gran ayuno en la cuaresma, los 40 días en el desierto. Jesús hizo lo mismo que recomendó la reina Esther antes de comenzar su ministerio mesiánico, oró y ayunó, ambas cosas, por 40, o sea que la práctica del ayuno está muy enraizada en el Antiguo Testamento, en la época de Jesús, y por supuesto el ayuno está enraizado en el cristianismo. como el cristianismo venimos directamente del judaísmo, nosotros los católicos, el ayuno nuestro comparte muchas de las características del ayuno que aparece en la Biblia. Y hay diferentes tipos de ayunos, se pueden hacer muchos tipos de ayunos. Se puede hacer la abstinencia, y la abstinencia no es ayuno. ¿Qué cosa es la abstinencia? Es no comer carne de tipo rojas. Tenemos el periodo de ayuno conocido de la cuaresma, que los árabes lo cumplen a cabalidad. Los árabes se pasan 40 días comiendo vegetales y tú te das cuenta que bajan de peso. Se nota físicamente que baje de peso. Y cuando yo he dicho a los amigos míos árabes, no sé si bueno, como Mirta es tan chiquita, no se ve, no sé si está allá atrás. Sí, está allá atrás. Mirta, ¿te acuerdas del lío que se formó con Jorge, nuestro guía de Belén? Porque Jorge nos invitó a comer en su casa, en Belén, y nosotros nos invitó el jueves, y el jueves no podíamos porque teníamos la hora santa en Getsemaní. Entonces le dijimos que íbamos a ir el viernes, porque el sábado nos íbamos. Y cuando Jorge llamó a la esposa, le dijo que íbamos a ir a comer, la esposa le dijo, pero a ti se te ha olvidado que es viernes de cuaresma y que nosotros hacemos ayuno, que no comemos. Entonces al final no pudimos ir a comer, pero ellos guardan religiosamente. Cuando le he dicho a algunos árabes, amigos míos, ¿por qué ustedes guardan tan rigurosamente el ayuno? Me dicen, si los musulmanes guardan el Ramadán, que están equivocados, ¿por qué nosotros no vamos a guardar el ayuno que tenemos la verdad? O sea, el ayuno cristiano se ha utilizado de diversas formas a través de la historia. El ayuno cristiano más que nada se ha tomado como patrón el ayuno de Jesús en la cuaresma. En la iglesia primitiva, el ayuno era un periodo de recogimiento y normalmente constaba de 2 días de ayuno semanal. Usualmente la iglesia primitiva ayunaba el miércoles y el viernes. Eran los 2 días que la iglesia primitiva ayunaban. Los judíos ayunaban los piadosos los lunes y los jueves. El ayuno nunca ha sido un requisito religioso, no sé, para nosotros la abstinencia los viernes de cuaresma, y sí tenemos ayuno el miércoles de ceniza y el viernes santo, que consiste en una sola, que sí no es ayuno, porque consiste en una sola comida ligera. Por ejemplo, vemos que cuando, también lo dice Hechos de los Apóstoles, que cuando se apartó Bernabé y Pablo para misionar en el Asia Menor, ambos hicieron ayuno y oración. También los cristianos primitivos, en Romanos 14, 5 y 6, nos habla el mandato de ayuno, que ayunaban. Durante los primeros siglos del siglo III, los que se preparaban para ser bautizados realizaban un ayuno durante el viernes y el sábado antes del bautismo, o sea, ayunaban 2 días antes del bautismo, que era siempre el domingo en la madrugada. ¿Y para qué se hace el ayuno? El ayuno se hace para buscar sobre todo la presencia de Dios. Es para lo que se hace el ayuno. Para alimentar el espíritu y para que nuestro espíritu se crezca y tome control de qué? De nuestra carne. No comemos, no dejamos de comer por masoquismo, dejamos de comer para decir, el cuerpo no me domina a mí. Si tengo hambre, yo no dejo que el hambre me domine a mí. Yo domino a mi cuerpo. Es una disciplina de la ascética. Hay diversos tipos de ayunos en la iglesia. Primero es el ayuno absoluto. ¿Cuál es el ayuno absoluto? Abstención total de comida y líquido. Esto la iglesia siempre recomienda que se haga solamente por un breve lapso de tiempo, que no vaya a ser 2 o 3 días, porque eso puede atentar contra tu salud. Este es el ayuno normal. ¿Cuál es el ayuno normal? Abstinencia de alimentos sin eliminar el agua. También por un periodo limitado. Este es el ayuno parcial. Este sí consiste, puede ser en pan y agua, o una dieta limitada, frutas o legumbres, que eso fue lo que hizo Daniel, en Daniel 2, 10, del 2 al 3. Y está el ayuno medio, que lo suelen hacer las personas que tienen problemas de salud, que no pueden aguantar un ayuno completo, y es el ayuno generalmente hacer por la mañana, toda la mañana, o con una sola comida al día. Estos son los tipos de ayunos que tenemos en la iglesia, que de hecho no son muy rigurosos si vienen a ver. Pero el ayuno solamente, yo siempre se lo digo, el ayuno sin oración es dieta. O sea, el ayuno como hizo Esther y como hizo el Señor. Hay que orar y ayunar. Las dos cosas que van juntas. Lo ideal sería podernos coger un día libre, ¿no? Pero ya que muchas veces nosotros no podemos coger un día libre del trabajo, aunque estemos trabajando, mantener el espíritu de oración. Si puedes coger un día, mejor. Pero si no, tratar de durante el día hacer oración mental cuando uno está trabajando y cuando uno está ayunando. O sea que el ayuno se hace como una práctica ascética. Se hace por dos motivos. Primero, por una práctica ascética. ¿Para qué? Para que tu espíritu tome control de la carne, de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque hoy en día el cuerpo de nosotros consentimos al cuerpo de nosotros continuamente. Todo lo que el cuerpo quiere, se lo damos. No soy una tripa, nos comemos una dona. O tengo debilidad y me como una frita. Y tengo picazón. Nosotros, usualmente hoy en día, el cuerpo nos domina a nosotros. En la antigüedad la gente vivía con muchas limitaciones. Acuérdense cuando no había Advil, ni había aspirina, ni había ningún analgésico. La gente tenía que aguantar el dolor. Una persona que tenía cáncer o tenía algo, no tenía ningún tipo de paliativo. O sea, y eso fue hasta 1900, hasta los 1800. En esa época la gente estaba acostumbrada al dolor. Hoy en día nosotros no estamos acostumbrados al dolor, porque para todo hay remedio. Si no te sale la televisión un anuncio con el bálsamo de la Magdalena que quita desde migrañas, hemorroides, que todo lo quita. ¿Ustedes han visto esos anuncios? Que todo lo quita. Oye, la gente no está acostumbrada. Oye, nosotros todo lo que nos pide el cuerpo, se lo damos. Ah, yo no voy a la iglesia porque se rompió el aire. Una iglesia se rompe el aire acondicionado, es una tragedia. Nadie va, todo el mundo se va para otra iglesia mientras arreglan el aire, porque no podemos aguantar calor. O sea, continuamente le estamos dando satisfacción al cuerpo. Y mientras más el cuerpo está fuerte, nuestro espíritu está totalmente débil. Y por eso que espiritualmente somos tan flojos, que cualquier contrariedad nos acaba, porque no estamos acostumbrados a tener el espíritu control sobre nuestro cuerpo. Y el ayuno se hace precisamente para eso. Pero la otra forma que se hace el ayuno es como lo hace la reina Esther, cuando tú estás pidiendo algo que es muy importante para ti. Cuando tú necesitas algo o estás pidiendo algo que es verdaderamente importante para ti, si quieres de verdad clamar a Dios, tienes que hacer ayuno y oración. Ponete un día de ayuno y de oración clamando al Señor por esa intención que tienes. Y la otra forma de hacer ayuno y oración es cuando tú vas a tomar una decisión importante, como en el caso de Jesús, cuando iba a comenzar su misión mesiánica. Cuando uno va a tomar una decisión importante, aunque sea mediodía de ayuno, uno debería de hacer. Pero entonces viene la gente y me dice, ay, pero es que yo ayuno y me duele la cabeza. Digo, pero vaya, eso es parte del ayuno. Si el ayuno no te diera ninguna consecuencia, pues entonces no fuera. Si tú no comes, vives al día, como un personaje que había en Cuba llamado Simplicio, que vivía al día con una galleta de soda y un buche de agua. Si tú eres como Simplicio, que te alimentas con una galleta de soda al día, el ayuno a ti no es ayuno. Tienes que buscar otra cosa que hacer. ¿Por qué? Porque no te da ningún tipo de ansiedad el cuerpo que tú controlas. O sea, el ayuno, por eso San Benedicto, ya yo canonicé a Benedicto, dije San Benedicto. Por eso Benedicto dijo una vez que en la cuaresma había que ayunar de ruido y nadie lo entendió. Sí, porque si tú eres, yo creo que hoy en día es más fácil ayunar de comida que ayunar de ruido. Estar un día entero que tú dices, no voy a usar el televisor, ni el celular, ni el internet, yo creo que a quien es preferible no comer el día entero. Pero se lo estoy diciendo, ¿tú qué juego? No, por eso que Benedicto dijo, En la cuaresma hagan un día de ayuno de... Porque eso sí duele, decir, no voy a coger el celular en todo el día. Alguien, hasta algunas personas pueden enloquecer en el intento. Porque, hermano, porque vivimos rodeados de ruido. Vivimos rodeados de ruido. Por eso que tenemos un espíritu tan... Yo lo veo en los retiros que hacemos en la abadía, y eso que han mejorado bastante últimamente, porque cuando yo decía que era de silencio, todo el mundo hablaba. Y ahora que digo, pero es de silencio, la gente no habla. O sea, que yo creo que era como para llevarme la contraria. Pero yo veo mucha gente que al principio me ponía muy bravo, hasta que un día me di cuenta que es que, se lo he dicho anteriormente, que es que no es que la persona no quisiera hacer silencio, es que no podían hacer silencio. No estábamos preparados para hacer silencio. Hay personas que no pueden hacer silencio. Hay personas que se vuelven locos en medio de un silencio. Tienen, dice Carlos, le tienen miedo al silencio, porque se están oyendo entonces ellos. Y verdaderamente donde Dios mora es en el silencio. ¿De dónde Elías escuchó la voz de Dios? En una brisa suave que pasó. Ni en el trueno, ni en el rayo, ni en el terremoto, ni en la tormenta. Por eso la gente no tiene experiencia de Dios, porque no tienen experiencia de silencio. Y cuando se les provee, no van. Quieren ir a los lugares donde hay ruido perenne. Porque el retiro, que el ruido empieza desde que comienza hasta que se termina. ¿Cuánto insistió Benedicto XVI para que en la misa haya periodos de silencio? Porque la misa litúrgicamente lleva periodos de silencio. Después de las lecturas, después que el sacerdote dice oremos, cuando dice reconozcamos nuestros pecados, este amigo mío me dijo, los católicos no tienen pecado. Yo dije, ¿por qué dice? Porque el sacerdote dice, antes de comenzar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso. No da chance. Padre, no es una indirecta, porque yo nunca he oído una misa suya. No es una indirecta con usted, porque no he oído sus misas. Después, yo mismo cuando dirigía coro me di cuenta de eso. Me lo hizo ver un cura que teníamos nosotros. Él me dijo, cada vez que hay un momento de silencio en la misa, ustedes cantan. Y yo me di cuenta. Y el padre me decía, después en la acción de gracia, el coro no debe cantar. Debe haber... Dice, cantan en la comunión, cantan en la acción de gracia, cantan el salmo, cantan. No hay. Y él me decía, tú tienes la culpa porque en cuanto yo me callo, te empiezo a cantar. Es como que si no estamos cantando, estamos rezando. Pero la misa, Benedicto insistió enormemente de guardar los lugares de silencio en la. Aquí mismo, y no es indirecta para ninguno de ustedes, porque si ustedes ven, yo me siento ahí, cierro los ojos para no enterarme. Y eso últimamente están haciendo más silencio, cuando nos quedamos callados después del canto. Yo oigo. ¿Lo oyen o no lo oyen? Yo no miro para no ponerme bravo, pero nos cuesta, y eso lo hacemos sin darnos cuenta. Es porque nos asusta el silencio. Hoy el mundo está sobresaturado, la iglesia está sobresaturada de ruido. Hace falta silencio. Y hace falta el ayuno, y hace falta la oración. Hoy en día casi nunca se habla de ayuno. Muy poco se habla de ayuno en la iglesia. Es como si algo fuera pasado de moda. Y las cosas de Dios no pasan de moda, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Esta gente, a pesar de estar alejado de la fe judía, sobre todo Esther sabía lo que hacía. Le dijo, yo voy a presentar al rey, pero ustedes tienen que ayunar y orar. Siempre que nosotros tenemos un retiro, yo mando, yo le pido a las carmelitas aquí de Miami y a toda la lista de oración que yo tengo de los monasterios, que oren por nosotros. Porque sin la oración de ellos, sin el ayuno de ellos, nosotros no podemos realizar el retiro. Hoy en día todo, como parecemos la Cruz Roja, en la iglesia todo es hacer y hacer y hacer, y no nos damos cuenta que no avanzamos porque no estamos contando con la parte espiritual en el plan de Dios. Solamente estamos contando con la parte de nosotros. Y Esther sabía eso. Por eso Esther, este gran paso que Esther va a dar, que le puede costar, ¿qué cosa? La vida. Dijo Esther, yo voy a hacer lo mío, pero ustedes... van a hacer lo de ustedes. ¿Qué iba a hacer Esther? iba a actuar? ¿Qué iba a hacer Mardoqueo los judíos? Orar y ayunar. Por eso, gracias a Dios, en la iglesia tenemos las congregaciones de clausura, que ellos están orando. Hay gente que dice, ¿de qué sirven esas mujeres, esos hombres trancados? Digo, si no fuera por ellos, la iglesia ya se hubiera hundido. Porque si nosotros actuamos, porque ellos nos están respaldando en la oración. Yo se lo dije a las monjas de María Angélica, le dije, sin ustedes yo no puedo hacer nada. Y ella me dijo, bueno que no los diga, porque a veces que a nosotros se nos olvida, parece que no hacemos nada. Usted no sabe la importancia que tiene para un católico, de verdad, la oración de los... Yo tengo como 40 o 50 monasterios que yo siempre les escribo pidiendo las oraciones. Por eso, vamos a ver la oración de Mardoqueo. Y aquí, aunque no se menciona el nombre de Dios, pero sí, aquí ponen Señor, aunque no... Aquí donde aparece Mardoqueo oró al Señor, ahí lo que, pero no vamos a entrar en eso porque es muy complicado. Ahí lo que aparece es un... ¿Cómo se llama? Un acróstico. Ahí aparece un acróstico de Dios. Pero no es el nombre de Dios, sino que es un acróstico que tiene que buscar usted las letras y es un enredo, por eso pues, ni se los voy a mencionar. Pero aquí por eso lo traduce como Señor, pero lo que es un acróstico que está, el nombre de Dios está metido en ese acróstico. Dice, Mardoqueo oró al Señor acordándose de todas sus maravillas y exclamó, Señor, Señor, Rey omnipotente, todo está sometido a tu poder y no hay quien se resista a tu voluntad. Si has decidido salvar a Israel, tú hiciste el cielo y la tierra, cuántas maravillas existen bajo el cielo. Eres Señor de todo y nadie se te puede oponer. Tú lo conoces todo, tú sabes, Señor, que por la insolencia, orgullo o pundonor me negué a inclinarme ante el orgulloso Amán, pues gustoso besaría las plantas de sus pies por la salvación de Israel. Pero yo lo hice por no rendir gloria a un hombre por encima de la gloria de Dios. No me postraré ante nadie sino ante ti solo, Señor, y no dicto orgullo mi conducta. Ahora pues, Señor Dios, Rey Dios de Abraham, perdona a tu pueblo porque andan mirando cómo destruirnos y desean exterminar la heredad que fue tuya desde siempre. No desprecies tu parte, la que rescataste para ti del país de Egipto. Escucha mi oración, muéstrate propicio a tu heredad. Convierte nuestro duelo en alegría para que viviendo cantemos himnos a tu nombre. No tapes la boca de los que te alaban. Todo Israel clamaba con todas sus fuerzas, pues tenían la muerte ante los ojos. Aquí ya ven porque estaban rezando. ¿Por qué clamaban con fuerza? Porque tenían la muerte frente a los ojos. Seguimos exactamente igual. Lo que era la muerte, si no te he dicho, cuando tienes el agua al cuello, entonces te pones a rezar y a... O como he dicho en Cuba, que dice que la cuesta de Santa Bárbara cuando truena. Ahora, por su parte Esther, la reina, se refugió en el Señor presa de mortal angustia. Despojando de sus magníficos vestidos, se vistió de angustia y de duelo. En vez de exquisitos perfumes, echó sobre su cabeza ceniza y suciedad. Humilló su cuerpo hasta el extremo. Encubrió con sus desordenados cabellos la gozosa belleza de su cuerpo y suplicó al Señor Dios de Israel, diciendo. Y aquí viene la oración de Esther, que se la dejo a ustedes para que esta noche la hagan antes de dormir, que es una oración muy bella que podemos aplicarnos a cada uno de nosotros, una oración de ayuno, esta noche antes de dormir háganla y márquenla para cuando tengan que hacer ayuno, pueden hacer la oración de la reina Esther. La semana que viene vamos a entrar en lo que va a hacer Esther, cómo Esther se va a presentar al rey y lo que va a suceder y cómo la providencia de Dios se va a seguir desarrollando en este libro que habla de ella.